Bueno, continuamos. El teléfono, antes que me olvide, de la radio para que envíen mensajes de WhatsApp es 3624-835778. Estamos en comunicación con Gustavo Vargas. Él recientemente fue designado defensor de la víctima. El Senado está dando los acuerdos para los distintos pliegos. Todas estas personas han concursado y se están haciendo todo el trámite legal como corresponde, sin sorpresas. Estaban bastante demorados y la verdad que es una deuda para esta zona, para esta región, digamos, los nombramientos y la certeza, digamos, de las personas que están en estos cargos. Hola, Gustavo, ¿cómo estás?
Hola Valeria, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Te agradecemos un montón este contacto y quisiéramos que nos explique, porque entiendo que estás estrenando cargo, ¿no?
Así es. El cargo es Defensor Público Oficial Federal de Víctimas. Nace con la sanción legislativa de la Ley de Víctimas en el año 2017, cuando el Estado reconoce a través de la sanción de la Ley 27.732 todo lo referente a la situación de la víctima en el proceso penal. Estamos hablando de víctima de delitos, tanto de manera directa como indirecta, que viene a plasmar un reconocimiento jurisprudencial de qué es lo que la víctima podía hacer en el proceso penal. La víctima, que es el elemento sustantivo de los procesos penales, que generalmente es la que sufre los perjuicios respecto de los distintos bienes jurídicos que el derecho penal pretende proteger, ya sea con la vida, la integridad sexual, la libertad, las distintas formas penales, diríamos, en las cuales se persigue el delito, estaba despojada de un carácter autónomo de participación porque el Estado, a través de la figura del fiscal, o en los regímenes anteriores a través de la figura del juez, la sustituía en el reclamo y también la sustituía en la solución de la aplicación de la ley. Entonces, a través de un desarrollo jurisprudencial de distintos antecedentes, que no viene al caso mencionarlo, pero de los distintos estamentos jurisprudenciales de la República Argentina, se había reconocido la posibilidad de querellar primero y luego se avanzó también en el sentido de ser parte. Para posibilitar el ser parte es que el Congreso Nacional en el año 2017 sanciona un proyecto de ley que había sido aprobado primero en la Cámara de Diputados y cuando va a la Cámara de Senadores, en la consulta que la Cámara de Senadores hace justamente con la titular de la Defensoría General de la Nación, la doctora Estela Maris Martínez, ella plantea la necesidad de, además del reconocimiento de cada uno de los derechos de la víctima, establecer un órgano similar a la estructura que ya existía para el reconocimiento de los derechos de los imputados en cabeza del defensor de víctimas.
Claro. Así es. Gustavo, cuando vos hablás de esta figura, digamos, que es novedosa, estaríamos hablando en el ámbito nacional, en el ámbito federal, ¿no es cierto? No es para las denuncias comunes, digamos, que realizan ordinariamente las personas en el Chaco, sino para lo que tiene que ver específicamente con la competencia nacional.
Esto tiene que ver con la competencia nacional o la competencia federal. En la provincia del Chaco, que también, diríamos, el proceso de defensa pública viene desarrollando un fortalecimiento institucional, diríamos, si bien no tiene el mismo grado de desarrollo autárquico que tiene a nivel federal, porque nosotros desde 1994 quedamos con una autonomía identificado dentro de lo que es el Ministerio Público, pero la doctora Alcalá viene también desarrollando únicamente el aspecto de querella. La querella, para que la audiencia entienda, es la posibilidad de reclamar la persecución penal por parte del damnificado, diciéndolo de una manera simplificada, ¿no es cierto? Perseguir a la persona que cometió el delito por parte de aquel que fue víctima. Que es una forma de participar de la víctima en el proceso. La ley de víctimas vino a ampliar la participación, vino a reconocerle en cabeza de la víctima una serie de posibilidades técnicas, incluso la de participar también en la ejecución de la pena. Hemos visto varios casos en los cuales el reclamo viene porque la víctima se entera, y generalmente cuando la persona condenada comete otro delito, de que esa persona estaba en libertad, cuando técnicamente en la condena, en el juicio, en el debate, se le había establecido una condena que se ejecuta con una particularidad, pero se ejecuta solamente en 2/3 partes. Entonces, hemos visto casos llamativos en los distintos medios. Hay un famoso caso de una persona española acusada de el homicidio de toda una familia en la provincia de Buenos Aires, que le prendió fuego, que se salvó solamente un integrante de esa familia. Bueno, ese chico que anda promoviendo, ya no es tan chico, digamos, pero que fue uno de los promotores de esta ley de víctimas, el caso de él, dijo, yo me enteré de que esta persona que había sido expulsada, porque también los extranjeros tienen esa posibilidad de ser expulsados, luego volvió a la Argentina y volvió a amenazarme, volvió a estar haciendo estas cosas, y bueno, la víctima quedaba totalmente desentendida, porque queda en un número más, y esta ley prevé la posibilidad de darle un rol, darle, asignarle una función, y para eso es que se crea la figura del defensor de víctimas, para que acompañe a aquellas víctimas que por una cuestión de mayores grados de vulnerabilidad, por una cuestión de disposición económica, no tienen la posibilidad de estar presentes o representadas en el juicio a través de un abogado particular, porque la ley de víctimas en general se aplica a toda víctima, no obstante de que se crea la figura del defensor para aquellos casos que requieran la intervención. De por sí la ley tiene previsto las personas que son víctimas del delito de trata de personas, las personas que por su rango etario ameritan una mayor protección, las víctimas de violencia de género. En todos esos casos ya son presupuestos que incluso habilitan las medidas de protección. Y muchas veces la víctima, en el día a día de los que hacemos juzgado, de los que, diríamos, abrazamos esta profesión, vemos de que están totalmente desconsideradas, hasta inclusive nosotros mismos, los que venimos participando de estos procesos de modificaciones, estamos también tratando de modificar la forma de comunicación, porque si no, uno se escucha y es un relato de normas, de números, de artículos, y no logramos con eso la posibilidad real y concreta de que la persona pueda comprender lo que está pasando, lo que va a pasar, hasta dónde va a llegar su pretensión, cómo deben de medirse las cuestiones. Los abogados nos caracterizamos por cierta dialéctica especial, que puede sonar muy lindo, pero a la gente común no le llega, diríamos.
Sí, un excesivo tecnicismo, digamos.
Tal cual. Entonces, bueno, Gustavo, eso también es una parte, diríamos, de ser parte de víctima. Ese es un desafío, diríamos. Claro. ¿Cómo yo hago para que, no sé, supongámonos un delito federal que genere víctima, una trata de explotación, ya sea laboral o sexual? Bueno, ¿cómo llegamos a esa persona para afianzarla en lo que es su reparación? ¿Cómo hacerla parte de la reparación como una forma de justicia, ya sea la reparación económica o la reparación integral, en el sentido de que, bueno, si hablamos, supongamos, de casos de violencia institucional, de que no se repitan, que se adecúen los mecanismos de formación de las estructuras, no sé, de gendarmería, policía federal, prefectura, para que no haya situaciones de abuso. En la provincia tuvimos el año pasado las circunstancias con aquellos integrantes de una comunidad con en Fontana, y circularizaron algunos videos de cómo fue el trato, y bueno, esas cosas, diríamos, más allá de la reparación en sí, ¿qué más tenemos que hacer como Estado para que realmente no se convalide, no quede aceptado una situación así?
A vos te tocaría en este caso el Servicio Penitenciario Federal, ¿no?
En este caso podría ser Servicio Penitenciario Federal, podría ser Gendarmería, podría ser Policía Federal, podría ser Policía de Seguridad Aeroportuaria. Son todas dependencias que a su vez, en muchos casos, por la crisis carcelaria, ejercen las funciones penitenciarias también.
Bueno, Gustavo, ¿hay algún lugar donde te puedan encontrar ya? ¿Hay algún número de teléfono que se puedan contactar? ¿Algún mail ahora que estamos en pandemia?
Estamos a la espera del decreto del Poder Ejecutivo que se atrasó por el cambio del ministro. El ministro de Justicia va a asumir el día lunes. O sea, yo entiendo que la semana que viene ya estaríamos con todas las designaciones, diríamos, formalizadas, porque recién terminó el trámite en el Senado. Y el funcionamiento va a ser en la calle Sargento Cabral 55, en el mismo lugar donde funciona la Defensoría de Imputados, diríamos, o
La
el
oficial, sí,
defensor
la defensoría
anterior,
oficial.
la Defensoría Oficial.
Sí,
Los números, una vez que me habiliten, te los hago llegar para que vos los puedas
perfecto.
difundir.
Sí, me podés pasar un audio explicándome y lo pasamos tipo publicidad, propaganda sería. No te
Bueno.
preocupes por eso. Pero una cosita más que no me quiero, contestaste casi todo lo que te iba a preguntar, creo que quedó muy claro, pero me gustaría que me cuentes un poquito hasta dónde llega tu territorio, qué tanto tendrías que cubrir.
Bueno, en principio, la ley, diríamos, en ese proceso legislativo, que si bien yo hice alguna mención, tuvo sus particularidades porque en la circunstancia política que nos encontrábamos, con un concepto de Estado totalmente diferente al que ahora existe, diríamos, fue llamativa la posibilidad de creación de cargos, justamente. Los conceptos eran de ajuste, de achique del Estado y demás. La defensora general, al plantear esta necesidad y conseguir el consentimiento, diríamos, de la función legislativa, si me permitís también un paréntesis, y esto es una apreciación totalmente personal, no me consta porque yo no participé de esos elementos, no nos podemos dejar de considerar que también en ese momento legislativo, en el año 2017, la figura, diríamos, que se encarga de la acción penal está en cabeza del Ministerio Público Fiscal, los fiscales. Y justamente en ese momento, quien era la Procuradora General, Gil Carbó, estaba sometida a una constante presión que desencadenó en la salida de ella, ¿no es cierto? Por
Sí.
lo tanto, tampoco le iban a dar la posibilidad de más cargo, porque justamente una de las cuestiones que se le observaban era que había tenido un crecimiento exponencial, crecimiento que viene de la mano de un código procesal penal sancionado en el año 2014, y también me hago cargo, entre paréntesis, suspendido por un decreto de necesidad de urgencia, ni bien asumió Macri.
Exactamente.
Bueno, en todo ese contexto, diríamos, la defensora plantea esta necesidad y los legisladores acuerdan una creación de un cargo por provincia. O sea, a mí, yo tendría, respondiendo a tu pregunta concreta, Valeria, yo tendría toda actuación en las dos jurisdicciones federales de la provincia, lo que sería el Juzgado Federal de Resistencia y el Juzgado de Sáenz Peña. Esta situación así es igual para todas las provincias, incluso la provincia de Buenos Aires, que dicho sea de paso, es la segunda provincia que ya tiene trabajando la Defensoría, donde la defensora ya asignada tiene al menos seis jurisdicciones. No se respetó el parámetro de jurisdicciones federales, que son 18 en la actualidad. El proyecto de reforma que tiene media sanción del Congreso por parte de los senadores y que también, diríamos, está en la discusión de la necesidad de implementarlos, eleva el número de jurisdicciones. Y, por ejemplo, la jurisdicción de Chaco, que actualmente comprende toda la provincia de Chaco, toda la provincia de Formosa y el norte de Santa Fe, con el Juzgado Federal de Reconquista, se desdoblaría en una jurisdicción propia para Formosa, por ejemplo. Ese esquema podría ser más razonable. En provincias como la nuestra, donde, diríamos, no hay tantas otras jurisdicciones, se entendería de que una estructura con base en resistencia y con posibilidad de movilización, y aparte ahora en los tiempos actuales de pandemia que ha impulsado el uso de los medios tecnológicos, podría tener un desenvolvimiento adecuado. No obstante eso, porque como vos también bien lo señalaste, el fuero federal es un fuero más reducido en cantidad o tipo de delitos que generan víctimas. Nosotros venimos en el ámbito de la Defensoría General de la Nación, y son las directivas que la Defensora General de la Nación viene brindando, la necesidad de interactuar en este cargo. Entonces, la intención mía es, una vez habilitado la oficina y puesto en marcha y superado, ir trabajando y apoyarme con la Defensoría del Poder Judicial de la provincia del Chaco, con la doctora Alcalá, con la cual ya he trabajado algunos otros aspectos, y tratar de hacer, diríamos, una difusión con otros operadores. Acordate, nosotros tenemos el gremio de los trabajadores rurales y del investigadores, la UATRE, que en su momento también han hecho campañas muy significativas respecto del blanqueo laboral, y en algunos casos, justamente en Saspeña ahora hay un proceso por trata laboral en una explotación forestal. Bueno, trabajar con esos operadores, trabajar con otros colectivos que también vienen trabajando la situación. Sé que hoy en el programa después va a hablar con el fiscal que trabaja las causas de lesa humanidad, y bueno, yo también fui secretario de Derechos Humanos del Juzgado Federal, y las distintas asociaciones de las víctimas del terrorismo de Estado también han sido, diríamos, el antecedente de por qué a la víctima hay que darle participación. Sí, no solamente cierto. como el elemento de prueba, sino como el elemento de solución del conflicto. Bueno, también sé que va a estar Molfino, que también lo tuvimos como testigo, diríamos. Entonces hay en la Argentina el desenvolvimiento de distintas instituciones, de distintas organizaciones, algunas del Estado, algunas de la sociedad civil, a las cuales va a haber que involucrar en la posibilidad del desarrollo del trabajo, del desenvolvimiento de este cargo, y también en romper un poco la estructura o el peso tradicional de que para qué se la visibiliza la víctima. Si lo mismo está el fiscal, si lo mismo está la acusación. Si nosotros nos fijamos por estadísticas, son muy pocos los casos en los cuales personal del Servicio Penitenciario Federal, no obstante el cúmulo de denuncias que pudieran existir, fueron llevados a juicio. Y muchos menos los que pudieron resultar condenados. Entonces parece como que convalidamos ciertas determinadas prácticas porque defenestramos a la víctima, diríamos. Y entonces, no solamente que producimos una revictimización, sino que además no podemos superar las situaciones que nos imponen. Y solamente llegan casos muy muy graves. Vos fíjate, la provincia del Chaco tuvo de mucho escándalo. Tuvo la condena por el caso Greco, con todas las implicancias y la aparte de la aparición incluso de la justicia a nivel supranacional por la intervención de la Corte Interamericana, y después en el caso concreto fueron todos absueltos porque se llegó tarde. Entonces, esos son los elementos superadores que tenemos que tratar de direccionar en el trabajo de la defensa, no solamente en el expediente concreto, sino también por ahí aventurarnos a querer ver más allá para realmente superarnos como sociedad.
Bueno, Gustavo, contamos con vos entonces para futuras entrevistas, para ver cómo va marchando la implementación de este cargo, que resulta novedoso para el expediente, para el procedimiento judicial en sí, sobre todo en la justicia federal. Y bueno, y te agradecemos muchísimo este contacto y tu docencia y tu pedagogía por ahí para explicar cómo se desenvuelve el proceso penal.
Bueno, desde ya, muchísimas gracias. Y bueno, muchas gracias por el espacio. Y vamos a seguir trabajando.
Bueno, hasta luego, hasta pronto.
Hasta luego.
¿Vamos a la tanda?